Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 93. Futboleras y futboleros, qué bueno tenerles un martes más en este espacio. Gracias por estar por acá otra vez. Y en esta ocasión, obviamente tenemos que hablar del torneo regular que se acabó. De la liguilla, de todos esos detallitos que nos dejó el Guardianes 2021 y, por supuesto, de los equipos que estarán compitiendo por un lugar en la gran final. Así que prepárense. En general, creo que este torneo fue un tanto diferente. No sé si coincidan conmigo. Tuvimos la oportunidad de ver a varios equipos presentar mejoras a pesar de que no clasificaron a liguilla. Puebla, Necaxa, creo que son ejemplos puntuales de cómo han ido corrigiendo de a poco. Si bien no tienen los grandes presupuestos para competir con equipos mucho mejor formados y que tienen una chequera pues más grande, están buscando pulir lo que tienen y lo quieren hacer desde las bases para construir un estilo de juego y pues de a poquito ir subiendo escalones. Obviamente este avance se ve lento a comparación de otras escuadras que para dar esos saltos de calidad pues han tenido que invertir en jugadoras de experiencia, en infraestructuras mucho mejor armadas, pero están buscando maneras. Personalmente creo que están en ese punto de equilibrio en el que una buena inversión de recurso pudiera potencializar lo que han logrado con poquito, pero pues vamos a ver si sus respectivas directivas deciden hacer ese esfuerzo y buscar que sus equipos femeniles sean competitivos. Por lo pronto, en este balance general, creo que hicieron un buen papel, pero estoy segura que con algunos ajustes, pues el siguiente torneo lo harán mucho mejor. Y ya que estamos hablando de inversión, tengo que decir que no lo es todo. Tiene que haber una conexión entre calidad en las jugadoras, el cuerpo técnico que eliges, quién está al mando del equipo, etcétera. Y la prueba, pues, en este torneo fue Tuzas, que a pesar de tener todas las anteriores, pues no pudieron hacer de este torneo lo que se esperaba. Tienen a un entrenador que conoce la institución, pero que no pudo armar a su once ideal, tampoco pudo hacerlas jugar lo que en papel podría haber sido, y creo que justo eso fue lo que generó la expectativa de que serían contendientes al título y, pues, al final terminaron por no clasificar. Fue la presión que puso la gente, fue el cambio de director técnico lo que no les ayudó. La verdad es que nunca lo sabremos. Lo que sí es que las jugadoras de Tuzas son de gran nivel y por lo tanto se espera muchísimo. Tienen talento que ha jugado en el extranjero, tienen a jugadoras consolidadas de la liga, tienen a jugadoras que fueron a mundiales. O sea, sí creo que el siguiente torneo ya no puede haber pretextos. La afición va a exigir muchísimo más, sobre todo por lo que pasó ahora, así que estaremos observando lo que pasa con las de la Bella Airosa. Ojalá encuentren la fórmula correcta, porque si a Pachuca le va bien, al fútbol femenil le va bien. Otro equipo que esperábamos que tuviera un poco más que ofrecer a la mesa, pues creo que era Pumas, ¿no? Estrenó DT, Karina Báez llegó al banquillo procedente de Tigres, y le costó trabajo como que encontrar la manera en que las jugadoras tuvieran asociaciones, que tuvieran un estilo, y creo que igual que le pasó a Pachuca, como que hasta el final fue cuando empezaron a acomodar, a ajustar, a embonar, pero no lo suficiente para alcanzar uno de los 8 lugares y pues las universitarias se despiden del torneo. Yo pienso que el siguiente año les va a ir mucho mejor, ya van a estar pues más asentadas, mucho más adaptadas a lo que Karina quiere, las jugadoras que llegaron a reforzar creo que estarán mucho más cómodas, entonces seguramente el torneo que sigue pues veremos otra cara del equipo, a ver si me hacen quedar payaso, pero en este podcast, pues ya saben que queremos que a todos los equipos les vayan bien, porque así la liga sube su nivel, así que Pumas no es la excepción. Ahora, tenemos que hablar de Santos. Yo sé que todo el torneo hemos dicho que fueron la sorpresa, la revelación y tal, y a pesar de que en los últimos partidos como que tuvieron ahí un bajoncillo que les hizo caer del tercer o cuarto lugar hasta el sexto, pues terminaron asegurando su clasificación, siendo la primera en su historia, así que creo que en general el balance es bueno. Varias de sus jugadoras se consolidaron, tuvieron un nivel constante que incluso llevó a varias de ellas a selección en diferentes categorías. Y creo que les vimos un juego mucho mejor, como que terminaron de amarrar lo que en otros torneos les costaba para cerrar partidos. La prueba de fuego es la liguilla. Ahí es donde vamos a ver de qué están hechas. Vamos a saber si les va a alcanzar para aguantar la presión, porque no es lo mismo jugar torneo que jugar liguilla. Te juegas el todo por el todo en dos partidos, tienes que mantener esa perfección en ambos encuentros, y pues hay que esperar a que no les gane la novatez, el ímpetu de querer competir y que vayan a descuidar cosas, pero por lo pronto me parece que Santos tiene todo para hacer un gran papel en la fase de cuartos de final. Otro equipo que también logró clasificar por primera vez en su historia a una liguilla es Cruz Azul. Honestamente, creo que tienen muchas cosas que mejorar. El arranque de torneo que tuvieron nos dio la idea de que iban a ser, pues no sé, como que un equipo más competitivo, más agresivo. Algunos partidos creo que pudieron haberlo cerrado a su favor y como que no terminaron ahí de embonar. Y es un equipo que no juega mal, pero algo le falta, como que ese último estironcito que de pronto a Santos le faltaba en otros torneos. Eso es lo que creo que le pasa a Cruz Azul. Ahora, ¿les alcanzó para clasificar en octavo lugar? Yo creo que si hubieran afinado esos detalles, les hubiera alcanzado para clasificar un poquito más arriba, pero van contra Tigres en la liguilla. Entonces, esos detalles no se te pueden ir. No te puede fallar nada. Tienen que hacer las cosas muy bien. Así que, pues, vamos a ver cómo les va a las Celestes en esta contienda. De entrada, insisto, va a ser complicado, pero siempre es refrescante ver equipos diferentes en los 8 primeros lugares de la tabla. Así que veremos cómo es esta primera experiencia del equipo en liguilla. Tiene jugadoras que ya saben lo que es jugarla, así que ojalá que esa parte de experiencia les ayude para hacer un gran papel y que nos regalen partidos emocionantes. Pero bueno, antes de pasar a hablar de los equipos que clasificaron y comentar un poquito de lo que va a ser la liguilla, me gustaría mencionar que para mí el torneo también subió un poquito de nivel y de intensidad en algunos momentos por la apertura de extranjeras. No sé si ustedes coincidan conmigo, díganme en los comentarios si ustedes creen que esto cambió la dinámica de los equipos o la competencia interna. Yo creo que sí. Vimos a algunas escuadras que aprovecharon esta ventaja de poder contratar a dos jugadoras no nacidas en México. Vimos a varias brillar, otras que nos quedaron a deber y unas que de plano, pues ni fu ni fa, como que ni se notó si estaban o no estaban. Ya hablaremos en su momento en este espacio de confianza de las jugadoras extranjeras con mejor rendimiento, pero pues no sé, siento que ayudó un poco a que pues las jugadoras no se durmieran en sus laureles. Hubo equipos que les funcionó muy bien, hubo otros en los que de plano se rifaron con el talento local, pero yo creo que este tipo de dinámicas ayudan a que la liga siga mejorando y también a que como audiencia pues tengamos otros incentivos, ¿no? Y refresquen un poquito la plantilla y en general el torneo. Entonces, pues en el episodio donde se hablará del rendimiento de estas jugadoras ya tendremos oportunidad de profundizar, pero platíquenme de entrada ustedes quiénes creen que tuvieron mejor papel en su primer torneo en México. Voy a dejar una cajita de preguntas para que ahí depositen el nombre de su extranjera de confianza y pues ahí me cuenten por qué es que creen que fue la que jugó mejor, la que rindió mejor o la que sumó más a su equipo. Ahora sí, a lo que nos truje. Los primeros 8 lugares. Los equipos que van a estar en cuartos de final. Primero, Tigres. O sea, las Amazonas arrasando como Thalía, 47 puntos. Es el tercer torneo consecutivo en el que registran 40 puntos o más. Obviamente, también el tercer torneo consecutivo en el que logran el liderato general de la competencia. En segundo lugar se encuentra Rayadas con 44 puntos. En tercero está Atlas con 36. En cuarto, Chivas con 33. Quinto, América con 31. Santos en sexto con 30, séptimo Tijuana con 30 y Cruz Azul con 28 puntos. Por si usted no lo sabe, estas posiciones determinan las llaves en las que se van a enfrentar. Tigres, por estar en primer lugar, se enfrenta a Cruz Azul, que está en octava posición. Rayadas, en segundo lugar, se enfrenta con el séptimo, que es Tijuana. Atlas, por estar en tercer lugar, se enfrenta con el sexto, que es Santos. Y Guadalajara, en cuarto lugar, se enfrenta contra América en quinto lugar. Todavía no tenemos horarios para estos partidos. Seguramente por la fecha FIFA se recorrerán una semana, ya que de realizarse en jueves y lunes, como se han hecho en otras ocasiones, los equipos que cuentan con convocadas de diferentes categorías, pues no van a poder disponer de ellas, no van a tener carro completo y eso podría ser una desventaja para unos y una ventaja para otros. Así que hay que esperar a que la liga anuncie las fechas, horarios y sedes oficiales. Yo creo, así tipo futbolera evidente, que la ida la tendremos el 2 de diciembre y la vuelta el 7. En cuanto salgan los horarios, los estaré publicando en mi cuenta de Instagram. Si no me siguen, háganlo en este momento, futbolera el 13 en lugar de la L y la E. Y pues nada, esto es el dato, ¿no?, de los equipos clasificados. Tigres se llevó la mejor ofensiva del torneo y la mejor defensiva. Hicieron 50 goles y solo permitieron 7. Rayadas le sigue en el ataque con 45, Santos con 37, Chivas con 35 y América con 33. En la defensa, Rayadas también tiene el segundo puesto y le pisa los talones a las Amazonas con 10 goles permitidos. Atlas y Pumas le siguen con 16 y Chivas con 17. Ténganlo en la mente para sus predicciones en los partidos de cuartos de final, si van a hacer alguna apuesta, si van a apostar un cafecito, un desayuno, lo que sea. Tengan en cuenta esto para sus picks. Yo no les voy a decir quién creo que va a pasar, porque ya saben que yo quedo payaso todo el tiempo. No me fue nada bien en la quiniela, entonces, ¿para qué? Ustedes hagan ahí sus anotaciones pertinentes con esta información que les traigo porque su tía futbolera soy. Y ya que estamos hablando de datitos, ¿no?, de información que cura, porque acuérdense que su tía futbolera les trae toda la info para que ustedes le den cachetada con guante blanco al tío Ramiro en la cena de Navidad. Obviamente tenemos que hablar del goleo. Después de un torneo intenso, para mí el más competido en términos de cantidad de jugadoras que estuvieron en la pelea, lo parejas que estuvieron en diferentes momentos de la competencia y cómo cerraron, pues sí creo que es donde ha habido más posibilidades de que varias se pudieran llevar al final esa bota de oro. Finalmente, Desiree Monsiváis termina en tercer lugar con 14 goles, René Cuellar con 15 y doña Alicia Cervantes Herrera se lleva el título de campeona de goleo con 17 goles en 17 partidos, un promedio de gol por cada 88 minutos y 49 anotaciones desde que llegó a Chivas en 3 torneos. Ha marcado 4 hat-tricks en su carrera, el primero con Atlas ante Rayadas en el Apertura 2017 y los otros 3 en Chivas. El primero que hizo con Chivas fue contra Mazatlán en el Apertura 2020 y 2 en el Clausura 2021, uno ante León y otro ante Puebla. Hay que resaltar que Cervantes anotó prácticamente la mitad de los goles del conjunto rojiblanco porque el equipo hizo 35 anotaciones y Licha 17. Además, sus anotaciones le ayudaron al equipo a conseguir casi la mitad de los puntos, por lo que definitivamente Alicia Cervantes va a ser clave en Liguilla para que Chivas avance en la competencia y, digo, voy a dejar ahí botando este balón porque hay que decir las cosas como son. Si estuviéramos hablando de un equipo varonil y un delantero hace 49 goles en 3 torneos, yo creo que habría notas de prensa, titulares por todas partes, portadas, patrocinios, bonos, no sé. Solamente voy a dejar ahí que Chivas tiene otro 24, que gana muy bien y desde que llegó solo ha hecho un gol y de penal, entonces no sé. A lo mejor podría haber ahí una redistribución, ¿no?, de recursos. Digo, lo dejo ahí por si alguien le quiere mandar este pedacito de audio al tío Mauri o a la tía Nelly. Quizá sirva, ¿no?, para motivar ahí los incentivos para las jugadoras. Pero esa es otra historia. A mí personalmente me da mucho gusto que Licha por fin se haya coronado. El torneo anterior se quedó muy cerca de lograrlo y por fin se le da. Es una jugadora que maneja bajo perfil, no es tan mediática y creo que incluso el mismo equipo como que no explota la imagen de ella como referente del ataque, pero es alguien que trabaja mucho en equipo y que a pesar de ser la delantera estrella del equipo, siempre está buscando sumar en conjunto. Por eso vemos que tiene muchas asistencias, porque no se obsesiona con el gol y si hay alguien mejor ubicada que pueda anotar, no tiene inconveniente en ceder el balón. Lo hizo incluso en el último partido donde se sabía que tenía que anotar para poder tener un margen que le asegurara el liderato. Y ese es su objetivo, ¿no? Sumar primero para el club. Y como consecuencia, el trabajo pues se ve reflejado en su desempeño individual. Así que, pues, muchas felicidades a Licha. Y lo he dicho en otros espacios, tener un ataque diversificado en la liga, que tengamos a varias delanteras en un gran momento, es un beneficio para la selección mexicana. A mí me da mucho gusto, más allá de los colores, ver a diferentes jugadoras que alcanzan esta distinción, porque al final el fútbol mexicano se enriquece de esto, la competencia es sana, las jugadoras se conocen, conviven en las concentraciones, entonces creo que más allá de pelearse o de enojarse por quién gana o quién no gana, pues creo que tenemos que aplaudir que la liga está creciendo y que nos está regalando a estos referentes, a estos estandartes, para los diferentes clubes que además también son referentes para las niñas y niños que están viendo los juegos cada semana, ¿no? Dicho lo anterior, ¿qué podemos esperar para la liguilla? De entrada, varios sustos. Nah, no es cierto. O bueno, sí es cierto, pero no es cierto. Bueno, a ver, es que en el papel hay varios equipos que pudieran ser favoritos. Hay varios partidos que pueden lucir predecibles, ¿no? Por ejemplo, el Tigres contra Cruz Azul. Uno dice, ay, pues es que Tigres va a pasar. Probablemente, pero son 11 contra 11. Cruz Azul puede tener un día de ensueño, puede tener 2 días de ensueño y sacar a las bicampeonas, podría ser. ¿Lo veo probable? Yo creo que pasa Tigres. Pero como en este perfil ya hemos quedado payaso antes, no me voy a anticipar. Lo que sí creo es que Cruz Azul va a salir a jugar el todo por el todo, se va a salir a morir en la raya. Ambos equipos van a dar un partidazo. ¿Por qué? Porque tienen esta hambre de trascender y vamos a tener juegazos. A mí me da mucho pendiente saber quiénes van a ser los equipos que van a estar en semifinales. De una vez les digo que por emoción no vamos a parar. Si usted necesita comprar riopan, un tecito, un bolillo para el susto, para el Miminsky, para el patatús o para todos los anteriores, hágalo. Cualquier cosa que le traiga paz. Porque, o sea, tenemos Clásico Nacional en cuartos. Chivas, América, son dos equipos que tienen historia, que cada vez sus encuentros se viven con una mayor intensidad. América quiere recomponer el camino de este cierre que tuvo un poco atípico. Guadalajara también quiere recomponer este bajón que tuvo en los últimos 2-3 partidos. Traen la motivación que ganaron ambas escuadras sus últimos encuentros y no nos van a quedar a deber. Van a ser partidos muy intensos, muy de estrategia y donde sus jugadoras estrella se van a querer lucir. Así que para mí es un partido con emociones garantizadas. El Rayadas contra Tijuana, no hombre, o sea, es que ¿cómo les explico? Que ya me está dando el tubiritaco y todavía ni siquiera sé cuándo juegan. ¿Quién crea que Rayadas la tiene fácil? Está muy equivocados. ¿Por qué? Tijuana cerró muy bien. Es un equipo que ha ido acomodando sobre la marcha, que se han hecho cada vez más agresivas. Esa combinación entre Cuellar, entre Hicks, Dulce Alvarado. Híjole, da muchísimo, muchísimo para preocuparse. Rayadas tiene un equipazo, se sabe. Pero es liguilla, es otro torneo. Olvídense de lo que pasó en la fase regular, que Rayadas le metió 5 a Tijuana. Acá va a ser otra historia, son 2 partidos. Y se arranca en el estado caliente. Entonces, puede ser que Cholos Tijuana hagan valer su condición de local en la perrera más grande del país. Yo ya hablé con la profe Brenda, ya sabemos que esta amistad nunca va a estar entre rocas y menos por un partido de fútbol, pero se va a disfrutar, se va a sufrir y, por supuesto, que se va a gritar cada gol que haya. Entonces, vamos a esperar qué sucede entre estos 2 equipos. No sé. Lo que sí sé es que ninguno de los equipos va a quedarse con brazos cruzados, van a salir con todo y de eso pedimos nuestra limosna. Queremos ver partidos emocionantes. Ojo, el Atlas contra Santos no lo tenemos que descuidar. Creo que es un partido que promete muchísimo, que el equipo que gane ese encuentro va a tener toda la pila para quizá, en una de esas llegar hasta la final. Creo que eso puede ser un gran detonante, ya sea que gane Atlas o que gane Santos. Honestamente, creo que va a ser un partido muy parejo. Si bien Atlas tiene experiencia manejando liguilla y sabe lo que es cometer errores y recomponerse, también es cierto que Santos va a ser fiel a su estilo, va a tratar de rescatar el mejor fútbol que ha hecho durante el torneo, se va a sacudir el final, ¿no? Ese cierre que de repente despertó un poquito de duda o de alarmas entre la afición. Yo creo que vamos a ver la mejor cara de Santos y nos van a regalar también otro partidazo. Y no sé, yo siento que estos juegos van a destruir mi persona emocionalmente, porque acuérdense que su tía es una romántica empedernida que quiere que a todas les vaya bien y que todas ganen. No se puede, ¿no? No se puede. Entonces, yo ya quiero saber qué combinaciones se van a dar. Yo ya quiero saber quiénes van a ganar, porque acuérdense que si los resultados se dan, podemos tener final regia o final tapatía. Cualquiera que sea esos 2 supuestos, van a ser partidazos. Esperemos a ver qué pasa. Ya veremos si hay una final regia 5.0, si hay una final combinada entre regias y tapatías, no lo sé. Lo que sí sé es que hay que disfrutar el espectáculo, hay que divertirnos. Y miren, más allá de que nuestro equipo esté en la liguilla o no, o que pase la siguiente ronda o no, creo que no se nos tiene que olvidar que esto es una fiesta. El fútbol femenil es una fiesta, la Liga MX femenil es una conclusión, ¿no? O una coronación de trabajo de mucha gente que estaba antes que nosotras, antes que nosotros, y creo que no debemos de perder como esa sensación. Obviamente queremos que nuestro equipo gane, que pase a la siguiente ronda, pero si no es así, apoyen la liguilla, vean los partidos, vayan al estadio, compren su jersey si no lo tienen, compren algo de mercancía, compren sus boletos directamente en los sitios oficiales para que se vea que hay un interés. Hagamos de esta liguilla una fiesta, que sea la mejor liguilla en términos de asistencia, que sea la mejor liguilla en términos de audiencia en televisión, en plataformas. Inviten a sus amistades, a sus familias, a que vayan con ustedes a ver los partidos. No dejen de ver el torneo, de verdad. Queremos que esto siga adelante Y el objetivo es claro, el objetivo, acuérdense, sí, nos gusta la liga y queremos campeonatos y queremos felicidad y queremos emociones, pero el objetivo principal de la liguilla es divertirnos, disfrutar que podemos tener una liga profesional, una liga femenil, que hace 10 años, si me lo hubieran platicado, no lo hubiera creído. Entonces, hay que disfrutar con esta familia del fútbol que es tan linda, que se pone feliz cuando a otros equipos les va bien, que se pone feliz cuando a otras jugadoras les va bien, y seamos ese tipo de afición que apoya en todo momento, que aplaude los éxitos de las jugadoras, no importa qué jersey vistan, y que pues, al final todas y cada una de ellas pueden ser o son jugadoras de selección. Así que, pues nada, ese sería el mensaje que me gustaría dejarles para que no haya hate, que haya puro amor y brillitos en redes sociales y pues disfrutemos de la fiesta del fútbol femenil. Pero bueno, ya llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado este repaso del torneo, esta previa a la liguilla. Y pues nada, espero que me dejen sus comentarios en la red social de su preferencia sobre qué equipos creen que van a pasar, qué jugadoras van a ser las importantes o las que se van a consolidar durante la liguilla. Y pues ya que estamos hablando de redes sociales, síganme en Futbolera en todas partes, el 13 en lugar de la L y la E. Y de paso, les anuncio, si usted no lo sabía, su tía Futbolera ya está en TikTok. Voy a estar subiendo highlights de los lives con la profe Brenda por allá, cosas del podcast, alguna que otra sorpresa, así que vayan a seguirme. De entrada les digo que no voy a bailar, pero nos vamos a divertir. Así que, pues, allá les espero. Si quieren leer mis opiniones en tiempo real, pueden seguirme en Twitter como @naim24 para sufrir y llorar junto conmigo mientras vemos los partidos. Y recordarles que su profe Brenda y yo tenemos un podcast en Convoy Deportes, esta plataforma especializada en contenido deportivo, es totalmente gratis, así que pueden descargar la aplicación para que escuchen Abriendo Cancha cada jueves por Convoy Deportes. Denle amor y brillitos y déjenos sus comentarios también en nuestras redes sociales. El próximo jueves nos vemos para el chisme futbolero, para platicar justo de lo que pasará en Liguilla, nuestras predicciones, la previa de los juegos de selección ante Canadá y mucho, mucho más. Si no se pueden conectar en vivo y a todo color, pueden ver el video el siguiente día en mi canal de YouTube, así que suscríbanse y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que me sigan, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.